Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Hoy es martes 26 de marzo, martes de la Semana Mayor. Bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Bere Flores quien ya atiende líneas telefónicas y es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica de este programa. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Le invito a que se quede en el transcurso de la siguiente hora, a que nos acompañe y que lo haga en forma muy activa, que participe, que enriquezca el programa, que nos platique qué hará en estos días de la Semana Mayor o si ya se encuentra con maletas listas para emprender la salida, como muchos mañana al terminar la jornada, dado que hay un buen número de trabajadores que estarán gozando de un periodo vacacional a partir de estos los días santos. Hay que señalar que en las dependencias de gobierno se elabora con guardias, se organizan de tal manera que en buena parte toman un descanso. Y no nos apartemos que en el sector de la educación, en donde hay más o cerca de 70 mil profesores, sobre todo el nivel básico y el nivel medio, estarán gozando de toda la semana de descanso, esta la Semana Santa y la próxima la Semana de Pascua. Hay otras instituciones como Educación Superior, en donde solamente descansan en esta semana. Pero finalmente, hoy hablaremos acerca de lo que pasa en la política, y es que el Partido Morena ha solicitado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el retiro de la propaganda de Alberto Esquer. Ayer comentamos el tema e incluso hablamos de que en su rueda de prensa que suele dar los días lunes, el doctor Carlos Lomelí Bolaños, candidato al Senado por Morena, hablaba de la necesidad de que le fuera retirada toda la propaganda a Alberto Esquer. Y también ayer mismo en este micrófono decíamos que en la entrevista que tuvo por la mañana aquí en Radio Metrópoli, Alberto Esquer habló de que seguirá en campaña, aunque no como candidato al Senado, recordando que le fue cancelado tal registro por el incumplimiento de las normas de paridad, sino porque está habilitado con un nombramiento que tiene por su partido Movimiento Ciudadano para estar libremente recorriendo el Estado. Por lo pronto, le doy cuenta a usted de un documento que tengo en mi poder, es donde se solicita el retiro de la propaganda y el inicio del procedimiento especial sancionador en contra de Alberto Esquer Gutiérrez y del partido Movimiento Ciudadano. Este documento de solamente una cuartilla, está dirigido a Luisa Mora Cobian, es el presidente del Consejo Local del INE en nuestro estado, y es Erika Cecilia Rubalcaba Corral, en su carácter de representante propietaria de Morena ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, la que se dirige para exponer como único punto que con fecha del 21 de marzo de este año, el Consejo General del INE se informó y se determinó el procedimiento para la determinación de las candidaturas al Poder Legislativo en cumplimiento al principio de la paridad, en donde se determina retirar las candidaturas que incumplieron y que incurrieron en la omisión de la prevención realizada por la autoridad, en este caso por el INE, y fue por el partido político Movimiento Ciudadano, tanto para el estado de Campeche como para el estado de Jalisco, en el que se ordena retirar el registro a la candidatura al Senado de Alberto Esquer Gutiérrez. Agrega este documento muy escueto, con apenas 3 párrafos, en el punto 2 dice: derivado de lo anterior, por medio del presente ocurso, solicito se ordene de inmediato el requerir al partido político Movimiento Ciudadano, así como al ciudadano antes mencionado, en este caso Alberto Esquer, el retiro de toda la propaganda electoral en los diversos medios de publicidad contratados y expuestos en acatamiento al acuerdo del INE. Lo anterior es procedente, aun a pesar de que Movimiento Ciudadano y el propio Alberto Esquer Gutiérrez hubiesen impugnado el acuerdo antes citado, ya que en materia electoral no existe la figura jurídica de la suspensión del acto, por lo que en tanto se resuelve, lo procedente es que se retire toda clase de propaganda electoral que aparece publicitada en múltiples lugares en el estado de Jalisco. Es por lo antes expuesto y fundado que de la manera más atenta, Erika Cecilia Rubalcaba Corral, en su carácter de representante propietaria de Morena ante el Consejo Local del INE, que pide, punto uno, como primero, que se le requiera a MC y a Alberto Esquer Gutiérrez que tengan a bien proceder con el retiro inmediato de la propaganda electoral colocado en diferentes puntos del estado de Jalisco. Segundo, que se rinda el informe a esta autoridad detallada, acompañada de evidencia fotográfica del retiro de la misma, así como los oficios donde se señale la cancelación de la publicidad contratada de ser el caso. Y tercero, que se dé inicio al procedimiento especial sancionador en razón de que a la fecha no se ha iniciado con el retiro de la propaganda electoral, a pesar de que Alberto Esquer le fue cancelada esta candidatura. Así es que la representante de Morena en el INE, en el Consejo Local del INE, en nuestra entidad, Erika Cecilia Rubalcaba Corral, está pidiendo de inmediato esos tres puntos. Se rinda el informe, se retire la propaganda, se mande evidencia y se inicie el procedimiento especial sancionador. ¿Por qué? Porque no ha sido retirada. Un tema que quedará en la parte de la defensa y de los expertos en derecho electoral y las interpretaciones. Hay que decirlo, el propio Alberto Esquer ayer, además de que dijo que estará meditando lo que sigue por el hecho de que desde la dirigencia nacional del Partido Naranja, a pesar de haber sido requeridos en dos ocasiones, no subsanaron las deficiencias, no corrigieron, no hicieron los cambios para que su candidatura quedara en firme. Él estará revisando si lo quieren o no, dicho de otra manera, y si continúa o no. En este caso, independientemente de que supone que con la vía jurídica, con la impugnación que hizo del fallo del INE, podrá tener la candidatura. Pero en tanto esto ocurre, están exponiendo argumentos de carácter jurídico en materia electoral, señalando que la ley no lo prevé mientras se resuelve el asunto, que puedan seguir ostentando esta propaganda y todas estas, si es que son varias, las pautas pagadas, contratadas para el efecto de una campaña. Y hay que decirlo, el tema no es tan simple. Eran 21 días los que ya tenía en campaña Alberto Esquer, quien estuvo recorriendo el estado y quien dice lo conoce como la palma de su mano, porque la oportunidad que ha tenido manejando los programas asistenciales desde su posición como secretario, como miembro del gabinete en el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, se lo ha permitido. Pero así están las cosas con el Partido Naranja y con el Partido Morena, que de inmediato exige que por lo pronto le quiten la propaganda. Y este tema, sin duda, si tiene una afectación en caso de que logre revertir la decisión y logre mantener la candidatura. Es decir, que este tema todavía tiene mucho, mucho que contarse. Todavía nos queda historia al respecto. Y bueno, hablando también de las campañas y de lo que hacen y dicen los aspirantes, los candidatos a la gubernatura de nuestro estado, el día de hoy hablemos acerca de lo que han dicho, como es el caso de Laura Haro, que ella es la candidata del partido PRI, PAN y PRD, estos tres partidos que van en alianza para buscar la gubernatura de Jalisco. Una Laura Haro que está exponiendo propuestas muy claras acerca de lo que se puede hacer en materia de seguridad y a través de algunos cambios relevantes en el tema de atención a los asuntos de paridad y también de la violencia dirigida hacia las mujeres. Hemos destacado en el transcurso de la semana, quien por cierto el día de ayer mandó información acerca de que fue diagnosticada con influenza, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, con Futuro Hagamos, es la candidata de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo a la gubernatura. Y ella, en los temas que ha abordado, que ha tenido más impacto y más comentados, ha sido su propuesta en materia de movilidad respecto a la creación de dos líneas del tren ligero. Y el candidato Pablo Lemus, que el día de ayer estuvo hablando de algunas propuestas en materia de desarrollo turístico y habló de la importancia de fortalecer las finanzas en los ayuntamientos, de impulsar el programa de los pueblos mágicos y de crear una bolsa importante, una bolsa de algunos 150 millones de pesos para estos municipios y para estos programas que tienen que ver con generar más medidas que repercutan en la atracción de turistas y que esto a su vez se refleje en derrama económica. Pero hablemos de lo que a nivel nacional el día de hoy es más comentado y sin duda está lo que ayer se difundió profusamente en todos los medios de comunicación acerca del descarrilamiento del Tren Maya. Se busca conocer si fue un error en el cambio de vía o un accidente de forma intencional, si hay sabotaje. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema hoy, no se fue por las ramas, él dijo textual, se está haciendo una investigación porque está raro. Hubo en la estación un error humano. No hubo un cambio de vía, no se llevó a cabo un cambio en un aparato de vía y se está buscando si fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías, dijo el presidente. De manera preliminar, el presidente atribuyó a un error humano este descarrilamiento, pero pidió esperar a que termine la investigación. Habría que agregar que el tren iba a una velocidad de 10 kilómetros y ha sido un tema muy comentado, un tema en donde se ha aprovechado a recordar el plan original, la inversión que se estaría destinando a la construcción de esta, una de las obras emblemáticas de la administración de López Obrador y cómo es que se ha disparado en su precio. El día de hoy también el presidente habló acerca de su entrevista con el medio 60 Minutos. Es la primera entrevista que dio a la televisión estadounidense en lo que va de su gobierno. El presidente dio a conocer una versión detrás de cámaras acerca de la grabación de esta entrevista con el medio estadounidense. El presidente aseguró que no se transmitió en la cadena CBS como fue grabada originalmente. Él se quejó incluso de que la entrevista se recortó mucho y subió un video en el que da más énfasis a la columna vertebral de su discurso y a los mensajes que buscaba posicionar en Estados Unidos. También el presidente minimizó las críticas acerca de los tintes autoritarios de su gobierno. Dijo López Obrador que en México no se produce fentanilo y reafirmó que el país no iba a aceptar la intervención extranjera en asuntos internos, así como hizo una defensa de su legado. Dijo el presidente, no soy un dictador, soy un luchador social, soy un humanista. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Muchísimas gracias por su participación. Escribe Luz Rodríguez para decir que aunque pasan peores incidentes o constantes de riesgo, pues es viable suspender obras. Y dice lo del accidente ferroviario también en Amatitán, Jalisco, relacionado con el tema del descarrilamiento del Tren Maya, dice que recientemente ha habido problemas allá en Amatitán y eso hace pensar en que los cuidadores anteriores fueron más acertados y se refiere concretamente a los priistas. Dice, lo del Tren Maya también puede ser un asunto de corte político y por lo tanto pues está al pendiente de lo que resulte de la investigación anunciada por el presidente hoy. Señor Sergio Quesada, nos escribe por WhatsApp, las líneas del WhatsApp 3322-232738, WhatsApp o Telegram. Usted elige la plataforma, pero solamente le pido, como don Sergio Quesada, que me ponga su nombre. Dice que parece que todos conocen la brutal corrupción en materia de obras públicas, pero en particular la del Ayuntamiento Tapatío. Dice que tenemos meses reportando construcciones muy peligrosas en la colonia Jardines de la Paz y en el número de la calle José María Marroquí, 3208. Sin embargo, no hay ni licencia, no hay pancarta, todo está irregular, no hay letrero, no se cumple con las normas en materia de obras públicas del municipio, pero no pasa nada con el ayuntamiento. Dice, ello a pesar de que estamos muy cerca de la elección, de las votaciones. Y bueno, supongo que el comentario lo hace porque suponía que habría más actividad o mayor injerencia por parte del cuerpo de inspección. Si no obtiene respuesta, busque algún regidor para que sea su intermediario, para que le ayude y lo tome como un asunto de seguimiento personalísimo acerca de esta omisión cuando se le pide a la autoridad que verifique, que investigue y que haga su trabajo en un cuerpo donde no hay pocos trabajadores. Me quiero referir al de inspección y vigilancia en el área de obras públicas en el Ayuntamiento de Guadalajara. Marta Mendoza nos escribe acerca de las declaraciones de Enrique Alfaro, que dijo que hay gente indecente que se ha metido al partido. Bueno, más que indigente indecente, dijo que había vivales o algunos que desde la comunicación han secuestrado a Movimiento Ciudadano. Marta está refiriéndose a la entrevista que dio al diario El País y que fue publicada e incluso aquí comentamos el día de ayer. Dice que el gobernador es un hombre que tanto ahora en el gobierno estatal como en Guadalajara, pues no ha hecho el mejor de los manejos. Él dice que la ciudad está de dar pena y se refiere, por ejemplo, a que desde que la gobernó, Guadalajara ha estado muy sucia. Marta Millán, para la señora Xochitl, la candidata que dice que va a ganar las elecciones, ¿para qué anda pidiendo dinero al Partido Acción Nacional? Mejor que ese dinero se lo guarde, que haga obras para cuando sea presidenta y que ahorre. Luis Martínez, en la clínica 171 de Las Águilas, tienen problemas con el sistema. Mucha gente está esperando sus citas. Ojalá que lo resuelvan pronto porque hay muy mala atención. Carmen Prisú también se comunica y dice, ¿de qué sirve que la gente mande las preguntas a los candidatos si no las contestan, si las evaden? Como en el caso de Pablo Lemus, que se le plantearon algunas preguntas en el debate y que no las respondió. Y esto que nos indica Carmen Prisú, pues tiene que ver también con que ahora ya inició la selección de preguntas para el debate a la gubernatura, el que se llevará a cabo el 13 de abril en el municipio de Zapotlán el Grande. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana abrió la convocatoria para que todo mundo, los que tengan interés, puedan participar en la formulación de preguntas. Es el segundo debate, repito, entre los candidatos a la gubernatura de Jalisco. Será en el municipio de Zapotlán el Grande el día sábado 13 de abril. Los temas que serán revisados en este segundo debate son infraestructura, gasto público, finanzas, obra pública, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Para que la gente pueda participar con sus preguntas, deberán de presentar videos con una duración máxima de 10 segundos. Dichos videos básicamente son de las personas realizando directamente la pregunta y deberán de ser posteados en las redes sociales de la persona interesada en presentar el cuestionamiento, pero etiquetando la cuenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. El detalle de esta información nos lo proporcionó nuestro compañero Héctor Escamilla Ramírez, quien también nos agrega que hay otra manera de subir la pregunta y es a una hoja de Google Docs que se encuentra publicada en las redes sociales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y le reto a usted que nos acompañe esta tarde en Política en Directo. ¿Qué preguntaría usted a Laura Haro de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, PRI-PAN-PRD, a Claudia Delgadillo de Morena y Aliados, Un Futuro, Hagamos, Partido Verde y Partido del Trabajo, y a Pablo Lemus del Partido Movimiento Ciudadano? Temas de una pregunta que dure cuando mucho 10 segundos, pero que tiene que ver con infraestructura, con gasto público, con finanzas, con obra pública, con transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Piense, compártanos. Recuerde, líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Línea de WhatsApp o Telegram 33-22-23-27-38. Como todos los días, mando un saludo a los desvelados. Me preguntan que por qué no los he saludado, que ya están acostumbrados a que al arranque del programa les diga bienvenidos y que qué bueno que cuando escuchan en vivo se hacen presentes o participan. Un saludo al señor Mauro Díaz y a Francisco Juárez, que siempre escuchan a la una de la mañana este programa. Teresita Arroyo dice, ¿por qué no demandan al presidente antes de que se vaya? Porque cerró los centros de salud, por ejemplo, en la estancia en Landeros del municipio de San Sebastián. No se puede dejar a la gente así, sin los servicios de salud. Benjamín García, acerca de la hora nacional, dice que se ha vuelto una propaganda del presidente y del propio gobierno federal. Se ha desviado de lo que era su objetivo. Antes era un programa más cultural, sin embargo, dice, ya no lo es. Hay que escucharlo. ¿Hace que tanto que usted no escucha la hora nacional? Hilda Cepeda dice que a ella sí le gusta escuchar ese programa, el de la hora nacional, y es de las primeras en que pide que no la quiten y que si hay problemas con el presidente o como ahora con los conductores tras la denuncia del Partido Acción Nacional, bueno, que se corrija, pero que por ninguna manera se cancele este, el programa de la hora nacional. Don Jorge Reyes dice que se debería de llamar la nocturna de Claudia Sheinbaum en vez de la hora nacional. Y es que, en opinión de Jorge Reyes, sí tiene un contenido, un sesgo político en favor de la candidata oficialista. Dice, es verdad que nos quieren meter a Claudia Sheinbaum hasta en la sopa de letras. Nada más falta que salga ella anunciada en los refrescos de cola. Miguel González dice que en el centro hay mucha vendimia y los que venden, los comerciantes, los que se dedican a la venta sobre todo de artículos variados desde comida hasta mercancías, dice que son por lo general agresivos. Esto lo ha observado en la zona de Juárez, en Pedro Loza, además de que dan mal aspecto, hay un basural. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. En el último reporte sobre violencia contra las mujeres que emitió el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se expuso el incremento de asesinatos, ya que en el mes de febrero pasado, el segundo mes de este año, se asesinaron 7 mujeres diariamente. A 7 mujeres diariamente les privaron de su vida. Esto se suma a una vida más arrebatada que las registradas en el mes de enero. En el mes de enero, de acuerdo a estos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio de asesinatos por día fue de 6 mujeres. En febrero pasado subió a 7. Se contabilizaron 217 mujeres que fueron víctimas de homicidio doloso, que es distinto al feminicidio, y el resultado fue un aumento de 8% en este delito con respecto al mes anterior. En enero fueron 201 mujeres asesinadas, insisto, son datos oficiales. Tan solo en el primer bimestre del año suman 418 mujeres asesinadas en el país. La mayoría de estos homicidios se ubican en los estados de Guanajuato con 58, Baja California con 47, el Estado de México con 38, Chihuahua con 33, Guerrero con 28 y Jalisco también con la misma cifra, 28 mujeres asesinadas. En los últimos lugares también aparecen Michoacán y Oaxaca. En contraste, Colima ocupa el primer lugar, con más de 3 víctimas de mujeres de homicidio doloso por cada 100,000 habitantes. Seguramente usted recuerda, y aquí lo comentamos hace poco, que Colima capital es la ciudad más violenta de todo el país. Vamos a más participación. Se comunica don Alfonso Vázquez y dice, Maribael, Tapia, Josefina, Guadalupe y el doctor David Díaz, con honestidad, respondan, ¿siguen ustedes pensando lo mismo que la 4T que hace 6 años? ¿Han visto mucho mejor al país desde que comenzó este gobierno? ¿Le interesa que expresen con argumentos el por qué, si ven mejor al país, es que están apreciándolo de esta manera? Don Héctor Hernández habla del ciclo del Partido Naranja de Movimiento Ciudadano. Considera que ya llegó a su fin su partido como el gobernante en nuestra entidad. Don Javier Magaña dice, ahora que estamos en Semana Santa, que los políticos no digan tantas mentiras y que se toquen el corazón, que reflexionen, que hablen con honestidad. Esto último, yo me lo pregunto, ¿cree usted que estarían variando su forma de ser o de hacer política porque estamos en días de, para muchos creyentes, de reflexión. Y bueno, a propósito de la Semana Mayor, a propósito de esta semana en que hay quienes están preparando descansar, salir a algunos lugares, pero también seguir con el tema de la fe y de las costumbres. El turismo religioso en nuestra entidad es muy importante. Hemos hablado de la romería Zapopan, hemos hablado también de la Virgen de Talpa, de la Virgen de San Juan de los Lagos, en donde en sus santuarios es un imán que atraen a miles y miles de peregrinos. Bueno, la información que da el gobierno del estado a través del Sistema de Información Turística Estatal con relación a la llamada ruta de peregrino, que es esta que pasa por varios municipios, pero que el santuario a visitar, el destino final es Talpa de Allende, atrae a una cantidad superior al millón de personas que arriban al recorrido denominado la Ruta del Peregrino. Y estos datos que da el Sistema de Información Turística Estatal, que es la responsable de generar información pública conforme a los principios de orden, legalidad, transparencia y rendición de cuentas, reporta que para el actual periodo vacacional, que comprende las dos semanas, Santa y Pascua, se prevé que se llegue al 1,240,000 personas las que arriben al municipio de Talpa de Allende. De acuerdo con los datos oficiales de este sistema estatal, Talpa de Allende podría tener una ocupación hotelera del 100% durante el actual periodo vacacional. Y para brindar apoyo a los visitantes, se han instalado 164 baños móviles, 15 centros de hidratación y 64 contenedores de basura. Don Carlos González me preguntaba acerca de si convenía o no ir a este destino. Bueno, yo creo que depende cuál sea su intención y si ya tiene previsto, si va a pernoctar, si va a pasar la noche por allá, si ya tiene previsto a dónde llegar, tiene familiares o amigos que le abran las puertas de su casa, porque se prevé una muy, muy alta ocupación hotelera del 100%. Y acerca del Fideicomiso de Turismo de los municipios que elaboraron material impreso, flyers informativos y mapas para orientar a la gente, vale la pena que yo le mencione a usted acerca de qué municipios son los que están involucrados en esta ruta del peregrino. Son los municipios de Ameca, Huachinango, Mixtlán, Atenguillo, Mascota, San Sebastián del Oeste, Ayutla, Ejutla, Cuautla, Juchitlán, San Gabriel y Talpa de Allende. Estos son los municipios que tienen que ver, que están involucrados con la llamada ruta del peregrino. Y mire, para este viernes de Semana Mayor, en que yo ya le he comentado que dejaremos un programa especial, un programa grabado, de una vez hago el anuncio, mañana lo repetiré, para el día jueves tendremos un programa especial con relación a la crisis hídrica, la crisis del agua, la crisis local, nacional que estamos viviendo. ¿Y cuál es la visión que tienen expertos en la materia, defensores de derechos humanos, activistas, que han acompañado, por ejemplo, a los habitantes de Acacico, Palmarejo y Temacapulín, que lograron con su lucha en defensa de su territorio evitar que se inundaran con la construcción de la presa El Zapotillo? También acerca de lo que pasa en zona metropolitana. Recordará usted que el INDEC el año pasado lanzó una campaña denominada Siapa Corrupto. Estaremos el jueves abordando este tema, el de la crisis hídrica, pero para el día viernes hablaremos acerca de alguna manera del turismo religioso, pero con un enfoque, porque tendremos un programa con un experto sobre las patentes y las marcas, sobre el registro de marcas, la propiedad intelectual, y dirá usted, ¿y eso qué tiene que ver con la ruta del peregrino, o con Talpa, o con estos destinos turísticos tan visitados durante estas fechas? Mire, me surgió el interés y la preocupación de hacer un programa con este tema después de que la semana pasada el diario Mural publicó información sobre la ruta del peregrino y cómo es que ya es una marca registrada. Pero el interés me surgió porque la registró el funcionario público responsable de promoverla, que en el gobierno del estado tenía un puesto en la administración de Emilio González Márquez, en la Secretaría de Turismo, para promoverla, para registrarla, para trazarla, para, digamos que sentar los cimientos para que sea lo que ahora es, porque ya le di a usted los números, los datos. Tan solo esta ocasión, Santa y Pascua, estará recibiendo 1,240,000 personas. El diario Mural tuvo dos publicaciones relacionadas con el tema. En la primera nos da cuenta de que es un servidor público, su nombre Rodolfo Herrada Espinosa, quien fue líder del programa y coordinador de desarrollo de destinos de la Secretaría de Turismo de Jalisco en el sexenio de Emilio González Márquez, del panista, el que la registró como marca. Y algo que llamó la atención, la reportera Rebeca Pérez Vega le dio seguimiento al tema. ¿Por qué no la registró el gobierno del estado? ¿Por qué no la registró el municipio de Talpa? Y mire, en la nota de Rebeca Pérez Vega también se reconoce que hasta el ayuntamiento, en este caso el municipio de Talpa de Allende, mostró extrañeza. Ella, la reportera, fue a buscar reacciones sobre el tema y tuvo oportunidad de hablar con la directora de cultura del municipio, con Marcela Mesa, quien se pregunta por qué quienes estuvieron antes en los municipios, en este caso que tienen que ver con la ruta o en el gobierno del estado, en el área de turismo, no registraron la marca. Pero lo que declaró es lo siguiente: nos quedamos impactados cuando supimos la noticia. Yo llegué al ayuntamiento de Talpa en 2022 y en algún momento alguien se dio cuenta de que la ruta del peregrino no era propiedad del municipio, que alguien se había adelantado. Creo que es algo muy importante para nuestros municipios, para dejárselo a alguien más. Esta ruta no convoca a la cifra de personas que le mencioné para Santa y Pascua, sino en el año convoca a más de 3 millones de turistas y genera más de 1.300 millones de pesos en lo que se refiere a derrama, en las cifras que proporciona el Ayuntamiento de Talpa. ¿Qué dijo el aludido? ¿Qué dijo el que fue el funcionario público desde la Secretaría de Turismo responsable de la promoción? Que es un tema que no tiene mala fe, que no hizo un registro con dolo, que no puede quedar en mejores manos que en las de él, porque hay cambios en la administración y porque pues él conoce el tema. ¿Tendrá beneficios? ¿Hay un conflicto de interés? Bueno, si usted tiene interés en el detalle del tema, con un experto que además nos platicará cómo luego hay algunos, pues muy, con un olfato muy desarrollado en el tema de negocio y de patentes y marcas, que hasta quieren registrar los nombres y las advocaciones de algunas vírgenes, así como lo escucha. Creo que es un buen tema para este día viernes. No le puedo adelantar más, pero sí le digo que el que estará con nosotros es un abogado, Adán Ravelero Vázquez, que tiene más de 30 años de experiencia en la materia. Vamos a una pausa, regresamos con más participación de todos ustedes. Gracias por su participación vía Telegram. Ana María Alvarado dice: los del PRIAN están aliados con el narco, están calentando las plazas donde gobierna Morena para dejar mal parado al presidente y a todos los de Morena. No ganarán, ya verán, Morena gobernará todo México. Don Sergio González nos escribe para decir: con este sexenio se ha apoyado mucho a los más pobres en el tema de pensiones, de las becas, el salario, cambios en el Infonavit, se ha traído más inversión, se han generado más empleos y tenemos un peso como una moneda más fuerte. Falta el tema de la inseguridad, donde la Suprema Corte libera o ayuda a los delincuentes. También el tema de Salinas Pliego y el tema de delitos fiscales. Si queremos que la 4T siga, ojalá que así ocurra. Don Sergio González exponiendo algunos de sus argumentos para apoyar o sustentar por qué ve mejoras en esta administración federal. En tanto que Armando Martínez dice: aunque hablarán de Xochitl en toda la televisión y en la radio, la realidad es que la mayoría de la gente ya no la quiere, la considera una persona común, no hila las ideas y no puede hilvanar buenas frases. El doctor David Díaz dice: la oposición está desesperada, no encuentra cómo dejar mal al presidente. Lo del Tren Maya, ocurrido en Yucatán, en un estado panista, no es casualidad. Y Xochitl dijo en la mañana que podía pasar un accidente, sin embargo, horas más tarde pasó. Es una gran casualidad. La oposición está detrás de todo eso, es la sospecha del doctor David Díaz. En tanto que Manuel García dice, ha habido muchos pequeños incendios por los rumbos del Bosque de la Primavera. Los helicópteros que están para atender los incendios no se ven. No quiero imaginar que estén siendo empleados para servir a la gente de la política, Lemus, a la gente de la campaña de MC. Yo trabajo en el Technology Park y diariamente veo incendios y no veo los helicópteros. Marisela Márquez dice, espero lea mi mensaje tal como lo escribí. Le das propaganda a un programa desde las 9, donde son elitistas, son selectivos, critican, no leen los mensajes, solo les gusta hacer, pero que no le hagan eso porque no escucho ya ese programa chayotero. Y no sé a qué se refiera con dar propaganda, pero a mí me parece que si hubo declaraciones de Alberto Esquer en Radio Metrópoli, pues hay que referir, y a mí me gusta dar crédito a quién hace la entrevista y en qué medios se difunde. Yesenia Guadalupe dice, los panistas muy chillones, todo lo que hace Morena les parece mal, en cambio, ¿por qué no lloran cuando un moderador anti-4T va a estar como el responsable de conducir los debates presidenciales? Lo lanza como cuestionamiento. Y más participación vía telefónica. Me dice aquí, hay que separar lo que es la religión de la política, hay que evitar problemas, es la recomendación de Luis Martínez. En tanto que Olga Cerecero se comunica también y ella nos dice, mi comentario, que espero que no incomode, ¿cuánto nos costará la entrevista que hizo el periódico El País al gobernador Enrique Alfaro para curarse en salud? Con razón censuró el libro de Ricardo Ravelo, El Amo de Jalisco, para el que el pueblo no se entere de otras situaciones que pueden ser verdad. En cuanto a Mirza Flores, a Alberto Esquer, bueno, considera que no son los mejores representantes de la política, se refiere a ellos que son del partido Movimiento Ciudadano con algunos adjetivos que no puedo transmitir, pero dice que no olvidemos el problema que tuvo Mirza porque fue criticada después de que viajó a un partido de fútbol americano con los Lakers, invitada por el empresario que salió beneficiado con el programa A Toda Máquina. Dice que Alberto Esquer, cuando estuvo de alcalde en Zapotlán el Grande, él fue un presidente municipal con muchos problemas. En Ocotlán lo echaron y lo echaron por problemas muy serios que vale la pena que se investigue y que se difunda y que se hable también de su pasado en la política. Dice que hay situaciones de olvido que no deben de ser toleradas y que los periodistas debemos de estar recordando. Sabina Rodríguez, en la carretera Tezistán, en el entronque con la carretera Colotlán, quemaron todo el terreno, hay unos caballos y los tienen además sin comer. Ismael Hernández dice que la gente de Morena se la pasa echando culpas, nada más falta que la echen a Cristóbal Colón. Tenemos vía WhatsApp más participación. Me escribe un largo texto, dice, estoy buscando, de parte de quién es Luz Rodríguez, que dice que el primer debate presidencial del domingo 7 de abril a las 8 de la noche, que será moderado por Denise Merker y Manuel López San Martín. Dice que varias televisoras lo van a estar transmitiendo, dice que es importante que lo veamos y yo tengo la inquietud de esa programación porque pienso que es de riesgo. Mucha gente camina por lugares peligrosos, pasan por carreteras como en Vallarta y algunos grupos provocan miedo. En otro aspecto, da tristeza que nuestro estado esté pasando por tanta criminalidad. Recordemos que en agosto vienen los turistas que atrae la luz del mundo y a veces pienso que hay gente de la política muy metida en precisamente en las campañas y en la política. Patricia Martínez dice, buenas tardes, a todos los que defienden al gobierno de López Obrador les pido lo mismo. Prueben sus dichos, repiten las palabras de su líder desde la mañanera. Todos son iguales, pero estamos peor que antes, dice Patti Martínez. Digan argumentos por qué ven un México mejor. Carlos Vázquez dice, ojalá los jaliscienses mediten su voto y el futuro de nuestros hijos. No dejemos acercar a Morena con sus gobiernos de papel, como está pasando en los estados de Campeche, Guerrero, Sinaloa, Michoacán y Baja California, lanza como advertencia. Antonio Zamora nos escribe para decir que este gobierno espera para poner artesanías en la Plaza de la Liberación. No piensa en las personas que no salen de la ciudad. Por cierto, hace 2 años que no venden miel de abeja a los apicultores. Es urgente que permitan a estos comerciantes hacer su lucha en los días del actual periodo. Dice que hay costos en Las Rosas, cotos en la zona de Las Rosas, en Valle Real. Tienen 6 guaruras que obstruyen toda la calle y que tienes que hacer rodeos porque resulta que hay vecinos poderosos que también en los ingresos de algunos cotos pues impiden que puedas transitar. Se comunica Poncho A, así nos firma, para decir que los programas de participación ciudadana de este gobierno en Guadalajara están mal enfocados. Él dice que están robando porque ejecutan obras y las cobran a un 200% de costo real. Dice que en particular ha sucedido en este gobierno de Movimiento Ciudadano y que la voluntad de los jaliscienses pues debe de estar firme en otro lado para evitar malos manejos. Francisco Franco, para preguntar, ¿nunca se sabrá quién es el autor intelectual del asesinato de Luis Donaldo Colosio? ¿Cuánta corrupción, cuánta vergüenza de nuestro México? Buenas tardes, Esperanza, afirma como M. Mayorga y dice todas las promesas de las campañas de lo que se debería de estar haciendo, empezando por no ser incorruptibles, por ponerse a trabajar. Todos los discursos son los mismos de toda la vida. Pónganse a trabajar, que veamos que nuestros impuestos sirven y que se aplican a solucionar problemas. También nos escribe Araceli Navarro, nos deja un teléfono porque quiere pedir que alguien que pueda donarle un poco de su sangre. Dice que no importa qué tipo de sangre, su teléfono es el 3339-534612. Ella necesita que se presenten en la clínica 46 para apoyarla con un poco de su sangre para un problema de salud. Joaquín Ávila dice que le gusta el programa, le agradecemos y dice que desde el año pasado hay tandeos. Que hablemos del tandeo. Claro que sí, mañana abordaremos el tema de los tandeos y bueno, se supone que tenemos agua para los próximos 50 años, eso dice el gobernador, pero ha sido desmentido por los estudiosos del tema. Dice que en Lomas del Centinela, en Zapopan, los que tenemos red de agua, más de la mitad de la colonia no tiene red. Pablo Lemus no alcanzó a cumplir con completar la red como había prometido y desde el gobierno priista anterior había quedado como obra pendiente. Hasta la fecha falta voluntad política, pero falta que les resuelvan el problema. La señora Vega dice, todavía me río del gobernador, de su sueño de ser entrenador de las Chivas, habla de la entrevista que dio al País y dice, ¿a poco ustedes creen que a Mauri, el dueño de las Chivas, sí le va a permitir llegar a entrenar a su equipo? ¿Será disfrazarlo? Bueno, también me dice algunas otras cosas que no puedo transmitir, pero su mensaje, la idea esencial, allí está. Me mandan algunos audios, no me es posible reproducirlos en este momento, pero gracias, gracias por su participación. Me dicen de un video también que me están enviando, donde están las supuestas pruebas del descarrilamiento. Que lo vea, por favor, dice que lo provocó gente de la oposición, incluso me hablan de partidos políticos muy específicos, pero no puedo compartir la información, hay que verificar primero. Don Sergio B., el boicot de la campaña de Xóchitl, dice alguna frase descalificadora, un adjetivo que no puedo transmitir sobre la candidata. Yo los invito al respeto y a la tolerancia. Dice que el Tren Maya, el metro, se está calentando la plaza y dice que da pena que a quien siente que representa. Muy polarizado, que estamos a favor y en contra, y creo que hay que tener tolerancia y respeto, es la invitación que hago. Jonás, dice Mari Miguel Uribe, que en su programa lo escucharon desde Querétaro y le da gusto oír que también hay gente con una postura más abierta. Llegó el momento de despedirme, le agradezco a Benjamín García, que también se comunica, dice que no conocemos a Claudia Sheinbaum, que hay que darle la oportunidad y que no hay que cerrarnos a las posturas y a lo que expresen los candidatos.